Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Ya estamos a 7 de junio. A 7 de junio, digamos que en la mayoría del territorio nacional, esa sensación de la proximidad del verano no ha llegado. Llegará, pero todavía nos quedan algunos días, dice la gente del tiempo, viendo acercarse borrascas, esas borrascas que llegan pues porque seguramente el anticiclón de las Azores se está echando la siesta o se ha doblado el tobillo, está de baja o yo qué sé. Y no las para y llegan, mañana llega otra por el oeste. Hoy de momento las tormentas se van a quedar en el Mediterráneo y en el resto habrá sol y nubes y repuntan un poco las temperaturas hacia arriba. Bueno, ayer finalmente Pedro Sánchez, en una comparecencia sin preguntas, por cierto, sin preguntas, ya nos complementó todo el gobierno que nos ha ido ofreciendo gota a gota. Esa forma de regar los olivos por goteo, no por manteo ni por... No, goteo. El lunes Borrell, el martes Carmen Calvo, el miércoles Teresa Rivera, así hasta que ayer ya nos dijo que otro de los pesos pesados del gobierno, como era Margarita Robles, iba a defensa y que Interior no lo ocupaba Robles, lo ocupaba Grande Marlaska. Fue otra de las sorpresas del día. Digamos que ha sido un gobierno, hoy se le llama de muchas maneras en la prensa, es un gobierno efectista. Es verdad que es un gobierno de perfil moderado. Ese perfil moderado del centro-izquierda con el que se identifica, dicen los sociólogos, la mayoría de la población de los españoles. Más o menos, formado por más o menos gente razonable, ¿no? Hombre, con alguna excentricidad. Bueno, tiene hasta un astronauta, ¿eh? Si me permiten ustedes, un gobierno algo sobredimensionado. Son 17 carteras. La mayoría ocupadas por mujeres. Es saludable que eso sea así. Lo saludable no es que sean mujeres. Lo saludable es que sean mujeres preparadas. Que sean mujeres sólidas. Como son... podemos hablar de la mayoría de ellas. Hay dos que despiertan más dudas por el sectarismo que han abrazado siempre, que son la que se va a encargar de justicia y la de sanidad, Carmen Montón, que viene de Valencia. La gran amiga de Garzón, la codiseñadora del inicio del caso Gürtel, la célebre cacería, aquella con Bermejo de Garzón y compañía, bueno, digamos que es de las que va a haber que mirar con lupa. Y la de sanidad es enemiga absoluta de cualquier tipo de privatización. No de privatización, de colaboración con algo que sea privado. Lo demás, bueno, con alguna excentricidad como la de el nombramiento de Máxim Huerta como ministro de Cultura y Deporte. Y deporte, se ha pasado, es esclavo de los tuits que ha subido. Estos que decía que odiaba el deporte y tal, y que... No sé si va a ser muy bien recibido por el mundo del deporte, pero bueno, tiene tiempo por delante para demostrar si puede gestionar, oiga, cosas como el Prado, el Reina Sofía, los conflictos de la SGAE, tantísimas otras cosas que tiene Cultura por delante. Y luego, si me apuran ustedes, con un aire de gobierno de diseño, con otra característica, que es la ausencia de aristas, o demasiadas aristas, pero de presencia, con la presencia de gente que transmite confianza. Borrell transmite confianza al frente de Exteriores. Nadia Calviño transmite confianza al frente de Economía. Luis Planas, qué decirles, es uno de los mayores expertos en Bruselas, en Agricultura, cuya consejería ha desempeñado con éxito, por cierto, en la Junta de Andalucía. Era el rival de Susana Díaz en las primeras primarias, lo que pasa es que no consiguió los avales necesarios para enfrentarse a Susana Díaz. Es decir, que Hasta ahora todo muy colorido, pero solamente con un nombramiento no se gobierna. Vamos a ver los hechos. Es verdad que con este nombramiento tú tranquilizas a diversas áreas. Tranquilizas a Bruselas, tranquilizas a las empresas, tranquilizas a los mercados. Y sobre todo, das a entender que has formado un gobierno evitando la tentación de la izquierda radical. Para recordar que no tienes nada que ver con aquellos que te han llevado hasta la presidencia del gobierno en una moción de censura. Pero ahora viene la verdad. Y la verdad es que este gobierno va a tener que gobernar con 84 diputados. Esto, cuando tú has querido además marcar distancias con Podemos y con todos los Frankenstein que haya, todos los que te han dicho que sí. Claramente estos nombramientos no son para contentar ni a Podemos ni a Frankenstein. Con lo cual ahora, a partir de, o gobiernas por decreto, que tampoco se puede abusar, o vas a tener que pactar con gente que no se siente representada en este gobierno, que felizmente tú has nombrado, tampoco para mancharte con determinados compañeros de viaje, que son los que te han puesto ahí. Marcar diferencias. Y está muy bien, pero la dificultad de la gobernabilidad la iremos viendo, porque con 84... Bueno, ¿cómo estaba el PP? Con 137. Y los amigos de Ciudadanos apoyando más o menos. Imagínense con 84. Esto, tiempo habrá para irlo valorando. Este es un gobierno para hacer una larga campaña electoral. Es el primer paso de una campaña electoral. Que al menos, infunde la tranquilidad de saber que hay gente con cara y ojos. Es decir, hay gente con experiencia. Hay gente que políticamente podrás estar más o menos de acuerdo con ellos, podrás ser más o menos, o estar más o menos en la línea ideológica que dicen defender. Pero, hombre, inspiran cierta confianza. Inspira confianza a Madalena Valerio, inspira confianza a Planas, como les decía, la inspira a Carmen Calvo, son gente que no te van a quitar la cartera, para entendernos. Esperen también ustedes una serie de gestos, ciertos gestos que tengan que ver con algún destilado populista, no van a faltar y seguramente no tardarán mucho. Y en el otro lado, en la otra acera, a la espera de saber qué va a ocurrir con el Partido Popular, con el Congreso del Partido Popular. La flamante ministra de Defensa también ha sido una noticia bien recibida prácticamente por todos los sectores. Es Margarita Robles, a la que tengo el gusto de saludar. Querida Margarita, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Gracias por tu llamada.
Gracias a ti por todo. Señora ministra, te digo, me dicen que no quería usted la cartera de justicia por cuanto la cartera de justicia le obligaba a tomar decisiones sobre compañeros que a lo mejor no hubieran sido de su agrado o del agrado de los compañeros.
Bueno, mire, la justicia es mi mundo. Yo llevo trabajando en la justicia desde los 23 años y a veces, pues cuando uno conoce demasiado mundo, tiene ventajas, pero también tiene inconvenientes. Yo he preferido tener una cierta lejanía en esa materia. Por supuesto, mi corazón y mis ganas de trabajar son para que la justicia funcione mejor en España, pero me parecía que en este momento esa lejanía era buena.
En defensa se encuentra usted con unos presupuestos que aumentan el presupuesto de defensa. Yo me imagino que no le ha dado tiempo ni a ver lo que se gasta en defensa, ni lo que se invierte, ni lo que no se invierte. Pero su tendencia es a mantenerlo o a que crezca la inversión en defensa en España.
Mire, la defensa y las Fuerzas Armadas son una pieza fundamental del Estado de Derecho, porque al final la Constitución les otorga una función fundamental, que es preservar los valores constitucionales. Por tanto, cualquier apuesta que se haga por la modernización de las Fuerzas Armadas es una apuesta por nuestra Constitución y por los valores que ella representa. Y desde ese punto de vista, yo entiendo que hay unos presupuestos, que vamos a ver qué pasa finalmente con ellos. Tenemos que trabajar para los presupuestos del año que viene, pero que nadie dude que esa apuesta por la modernización es la mejor manera que podemos hacer para trabajar por nuestra Constitución.
El CNI también, de nuevo, vuelve a defensa. ¿Era una reivindicación que usted mantenía para estar en ese ministerio?
No, yo no he hecho ninguna reivindicación, porque podrá comprender que para cualquier persona que tiene voluntad de servicio público, estar en el gobierno de España, en el gobierno de tu país, es lo más importante. Es verdad que yo pude trabajar con el CNI, entonces el CECID, muy bien cuando fui secretaria de Estado de Interior, tengo el mejor concepto de sus hombres y mujeres, me parece que su papel es fundamental, no solamente en el ámbito interno, sino en el ámbito internacional, en el que la proyección de España es tan importante.
¿Usted cree que este gobierno es para 2 años?
Bueno, yo creo que este gobierno se tiene que plantear un trabajo serio, un trabajo pensando en los ciudadanos de este país, pensando en España, y cuando uno hace un trabajo serio tiene que vivir al día tratando de hacerlo lo mejor posible. Y después, bueno, ya veremos las circunstancias, pero yo creo que este gobierno está compuesto de personas absolutamente profesionales que tienen un objetivo de hacer las cosas lo mejor posible y trabajar con una vocación de servicio.
¿Alguna primera indicación del presidente del gobierno acerca del desempeño que tiene que realizar el Frente de Defensa?
Bueno, el presidente del gobierno ya me conoce y hemos trabajado muy, muy mano a mano, y él sabe y lo comparte conmigo ese profundo sentido de Estado, que por eso yo, la verdad es que he trabajado muy a gusto con él, porque pese a muchas críticas que había en su momento, siempre ha tenido un gran sentido de Estado, como lo demostró con la aplicación del 155, etcétera. Si hay un ministerio que es un ministerio de Estado, precisamente lo decía antes, por los valores que representa defensa de la Constitución, es el Ministerio de Defensa. Y desde ese punto de vista creo que está todo perfectamente claro.
Le deseo el mejor desempeño al frente de su labor. Ya sabe que me tiene aquí para lo que precise de mí.
Igualmente.
Margarita, un abrazo.
Igualmente, don Carlos. Gracias, don Carlos. Hasta luego.
Son las 8 y 12, con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy las tormentas se quedan en el Mediterráneo a la espera de un nuevo frente por el oeste. En el resto de España, sol y nubes, suben las temperaturas.
En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio, encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. El vendedor que sonríe, el aroma del mejor café ristretto o encontrar un punto de autogás o de recarga eléctrica. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol. Inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es la tarde.
Es análisis. Es entretenimiento.
Tercer hijo de los duques de Cambridge. Luis Arturo ¿Sabe lo de Luis Ricardo?
Sí. Sí, parecido.
Luis Arturo. Es Ángel Expósito.
Eres tú.
Eres COPE.
Disfruta solo la parte buena de tener un coche. Con Bankia Renting tienes tu coche con mantenimiento, reparaciones, sustitución ilimitada de neumáticos y seguro a todo riesgo cerrado y sin franquicia. Y al final del contrato cambia de vehículo fácilmente. Con la garantía de calidad Bankia tienes un mes para decidir. Infórmate en tu oficina o en bankia.es. Bankia. Garantía aplicable a vehículos en campaña.
Dar las noticias destacadas, las que son, es imprescindible, no valen excusas. Oye, y hablando de excusas, cuando te cuente que en Verti te dan 3 meses gratis, si les llevas tu seguro de coche o moto, querrás ponerle una excusa a tu actual seguro. Y es que con esa oferta no me extraña que estés ya pensando excusas. Pues diles que ahora con tanta serie es imposible salir de casa, por ejemplo. Porque claro, tú lo que quieres es ahorrarte 3 meses en el seguro de tu coche o moto. Así que entra en Verti.es. Verti, el seguro más que perfecto.
Noticias que comentaremos con familia o amigos o compañeros de trabajo y que ya expresa Santi Magetón.
Perdón, ya hay gobierno y cabe decir que es mejor de lo que cabía esperar.
El nombramiento de Fernando Grande Marlaska como ministro del Interior es otro acierto que viene a sumarse al de Borrell para exteriores. Los dos son desmentidos prácticos a la idea de que Sánchez iba a estar sometido a sus socios separatistas y filoterroristas. El golpismo catalán se ha expresado con rotundidad y Arnaldo Otegi ha expresado su disgusto en Twitter. Borrell para desinfectar Cataluña y Grande Marlaska, el juez que entre otras cosas me encarceló por dos veces a Interior. Mensaje recibido. El presidente del gobierno ha formado un gobierno que es un espectáculo pirotécnico, en general con ministros y ministras, naturalmente y sobre todo, competentes, salvo honrosas y luminosas excepciones. Nos va a salir más caro, claro. Hay 4 ministerios más que en el gabinete saliente y el 82% no tiene escaño, por lo que también se nos va a encarecer en sueldos.
Bueno, ¿tú tienes la impresión de que es un gobierno con voluntad de permanencia?
Absolutamente. El PP debería volver la mirada a 1996, cuando Aznar ganó por la mínima al PSOE, menos de 300.000 votos, y Felipe González dijo aquella melonada de la dulce derrota y la amarga victoria. De los globos sonda del profesor Barea y todos aquellos pasos con los que Aznar alfombró la mayoría absoluta del año 2000. Lo explicaba con acierto Carlos Rodríguez Brown en Twitter. Antes los socialistas ganaban las elecciones para llegar al gobierno, ahora llegan al gobierno para ganar las elecciones. El titular que mejor refleja el estado del arte es el que abre hoy ABC. 17 ministerios para gobernar por decreto menos de 2 años. Hay una política de contención de daños al nombrar a Margarita Stalinda Lamar ministra de Defensa, donde tendrá menos libertad de movimientos y hará menos destrozos. Comentario aparte, merece la nueva ministra de Justicia, pero habrá que dedicarle una pieza separada.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Que sí, te encanta la ciudad en verano, pero en el fondo lo que más te gusta de la ciudad es coger tu coche y escaparte a la playa. Con Peugeot Summer Drive tienes hasta 7.000 euros al renovar tu coche y condiciones especiales en vehículos seminuevos y en posventa. Así dices que te encanta la ciudad en verano y todo eso desde la playa. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Oye, cariño, si es niña, ¿cómo le vamos a llamar?
Arrecife.
¿Arrecife?
Bueno, también le podemos llamar coral.
Y si es niño, yo había pensado en...
Pareo.
¿Pareo?
Pues a mi madre le gusta salmorejo.
En cuanto sale a la venta el extra de verano, ya solo puedes pensar en el verano. Ya está a la venta el cupón del extra de verano de la ONCE. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros pueden ser tuyos. Cómpralo ya. El verano es de la ONCE.
Gloria Alamana, buenos días.
Hola, Herrera, buenos días.
Salvador Sostres Terrida, buenos días.
Buenos días.
Fernando Jáuregui, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Vamos a ver lo que os gusta y lo que no, Gloria, de este gobierno que ya conocemos en su totalidad.
Pues a mí me gusta la imagen sólida y lo que no, pues vamos a verlo. Yo creo que me ha sorprendido gratamente el conjunto. Vamos a ver cómo funciona. Desde luego sí que responde a esa idea de marketing que tú nos estabas comentando, pero eso tampoco es malo si al final se dedica a hacer política, que es lo que también estamos esperando.
¿Y a Fernando?
Críticas favorables unánimes en todo tipo de prensa. Esto ya te indica algo. Yo, a mí me gusta la música, no sé, la letra ya veremos, como dice Gloria, hay que ser un poco más prudente, pero me gusta. No estoy de acuerdo contigo en lo de sobredimensionado, creo que han recuperado parcelas muy interesantes, como la ciencia, como el medio ambiente, por ejemplo. Y lo malo, pues yo hubiese hecho un 18º ministerio, el del portavoz. No puede ser que la ministra de Educación y de Formación Profesional, que nada menos, que son dos temas bastante claves para el futuro de España, sea además portavoz del gobierno. Se reproduce exactamente el mismo error que cometió el gobierno del PP, el mismo.
Ahora te pregunto, Salvador, Que tengo un mensaje del BBVA.
Sí, yo tengo que hablarle a los emprendedores, porque las necesidades de vuestra empresa siempre están ahí, en la cabeza, dándole vueltas. Incluso mientras escucháis esta tertulia. ¿A que sí? Siguen ahí. Pero todo puede cambiar. Escucha, en BBVA no necesitas ser cliente para saber qué financiación pueden darle a tu empresa y en qué condiciones, porque han realizado ya un estudio previo. ¿Ves cómo todo puede ir solucionándose? Ve a una oficina BBVA, pregúntales por las condiciones para tu empresa y empieza el día con una preocupación menos, hombre, que te lo mereces. BBVA, creando oportunidades para ti.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Te veo últimamente mucho más guapa. Tú no estarás dequeando.
Ha sido poner ventanas de Keunink en casa y descanso mucho mejor.
¿Qué me vas a contar? Parece increíble, pero de Keunink te cambia la vida. Yo, hasta que no puse ventanas de Keunink, no sabía lo que era estar feliz en casa.
Nosotras dequeamos.
Dequear, la nueva forma de disfrutar de tu hogar con The Keunink, la marca líder de cerramientos en Europa.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Pilar Cisneros, por demás. ¿Qué más tenemos esta mañana de jueves? Buenos días.
Buenos días. Mira, lo primero es que te hablo de un golpe muy importante al narcotráfico. La Policía Nacional detiene en la línea de la Concepción a Antonio Tejón, hermano menor del clan de los Castaña. El mayor, Francisco Tejón, continúa en busca y captura. COPE Campo de Gibraltar, Pablo Gómez.
Golpe letal al narcotráfico en el campo de Gibraltar. Ha sido detenido Antonio Tejón, el Castaña. Fuentes cercanas a la operación confirmaban anoche a COPE Campo de Gibraltar que la Policía Nacional, en un macrooperativo desplegado esta noche por las calles de la línea, se ha saldado con la detención en torno a las 11:30 de la noche de Antonio Tejón, el menor del clan de los hermanos Castaña, considerados como los mayores narcotraficantes de hachís de todo el continente europeo. Una noche movida en las calles de la línea, con varias redadas en las que también se ha localizado e intervenido un furgón con grandes cantidades de hachís.
Y mira, una noticia que a mí, la verdad, me sorprende. En Cataluña han localizado al primer lince ibérico desde principios del siglo XX. Sí, pero es que además este animal fue liberado en 2015 en Portugal y ha atravesado toda la península. Pero
claro, es que atravesar la península significa pasar vías de tren, claro, autopistas, grandes ciudades, si es que pasas cerca de una ciudad.
Exactamente.
Las ve, bueno.
O sea, todo tipo de peligros, ¿no? Sí. Bueno, pues ha conseguido llegar efectivamente a la comunidad catalana. Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. Los responsables de la captura darán hoy todos los detalles del operativo y sobre el estado de salud del animal. El lince fue visto la semana pasada en el área metropolitana de Barcelona y finalmente fue capturado ayer en el Baix Llobregat. Es la primera vez que un lince ibérico se detecta en Cataluña desde principios del siglo XX. Le liberaron en 2015 en Portugal, se le perdió la pista y ha llegado hasta Barcelona. No es la primera vez que esta especie hace un viaje tan largo, pero no es lo habitual.
Pues desde lo habitual no sé si
no,
es.
Y además de qué se ha alimentado, es bueno saberlo.
Un superviviente, ¿eh?
Sí, el tío es un lince, por eso es un lince, claro.
Efectivamente. Oye, y esto también me gusta. La Policía Local de Palma multará con 200 euros a aquellos conductores que aparquen su coche pegados al vehículo contiguo. De esta forma van a tratar de evitar esa mala costumbre que tienen muchos de aparcar, pues eso, muy, muy cerca del otro coche. COPE Palma de Mallorca, Cristina Requena.
Pues la Policía Local de Palma pretende concienciar de la mala praxis a la hora de aparcar y publicó recientemente en su página oficial de Twitter un vídeo en el que se ve uno de esos ejemplos. Había recibido la llamada de un residente que no podía entrar en su vehículo ya que un coche había aparcado pegado sin dejar una mínima distancia, lo que imposibilitaba el acceso a su interior por las puertas. De hecho, los agentes tuvieron que entrar por el maletero porque le habían dejado cerrado. El presunto infractor puede ser sancionado ahora con una multa de 200 euros. Recuerdan que las ordenanzas municipales sancionan al aparcar pegado a otro vehículo, tocándole o impidiendo la ejecución normal de maniobra de salida o entrada al estacionamiento de otros vehículos.
A mí ya me tocó una vez entrar por el maletero también, ¿eh? Pues estaba aparcado en batería y me dejaron encajonada.
Pues me parece bastante razonable esa,
pues sí, mira,
esa medida.
Civismo.
Ahora son y 24 y tengo en la mano que me quema ya la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A ver estos niños que no dejan ni un grumo de colacao en el vaso. ¡A por el día, chavales! ¡Vamos, Guiomar! ¡Paula! José Félix, Claudia y Daniel, Carmen María y Lucía, Ángela y Cruz. Saber quién eres es mantener el rumbo y ser honesto contigo mismo, como los blancos de Rioja. Originales y elegantes, únicos, fieles a su estilo. Cuando uno sabe quién es, pide un Rioja. ¿Qué tal, Santi Majetón?
Buenos días, querido Herrera.
Amaina el temporal, pero viene otro, por ahí.
Bien dicho, lo de amainar, quiero decir. Hace pocos días leí a un colega que por lo demás escribe muy bien que el rey Juan Carlos viajó a la Jun cuando todavía era príncipe para amainar a las tropas españolas.
Quería decir tranquilizar, ¿no?
Seguramente.
Bueno, amainanos un poco sobre el gobierno que nos viene.
Ahí voy. Bueno, antes permíteme un recuerdo para la primera víctima de ETA. El guardia civil José Antonio Pardines Arcay fue asesinado tal día como hoy, hace 50 años. Los simpatizantes de ETA aprovecharon la efemérides para homenajear al asesino, Xavier Echevarrieta Ortiz. Y yendo al asunto del día, en general cabe decir que es un gobierno cuya media está por encima de su number one. Es populista y efectista, y creo que está muy bien pensado. Desarma las acusaciones de colaboración con el golpismo catalán y el filoterrorismo vasco, y por lo tanto las acusaciones del PP. El populismo podemita y las aspiraciones de Albert Rivera lo van a tener difícil. Además, ha repartido al piste entre las federaciones socialistas, 3 ministros andaluces, 2 catalanes, 2 valencianos y una vasca, a quien además de la educación le ha encargado la portavocía del gobierno en detrimento de Pachi López, que era el esperado para ministro en general, no precisamente para portavoz. Nadie lo habría dicho, pero de momento ha cuadrado el sudoku. Lo de la gestión será otra cosa. ¿Qué sabe Pedro Duque de gestionar la universidad o de inversiones en materia científica? El tiempo lo dirá, pero cuando llega la izquierda al poder, tiende siempre a sustituir la gestión por los gestos. En general, y excepción hecha de sus 2 aciertos máximos, el criterio dominante ha sido la popularidad, tanto para Duque como para el increíble ministro de Cultura y Deportes que manifestó en Twitter hace algunos años su rechazo del deporte. Amén de un surtido de tweets que desisto de leerte porque su lenguaje no acaba de ser adecuado para leer en horario infantil.
¿Qué era eso de la pieza separada para la nueva ministra de Justicia?
No tenemos tiempo para tanto, querida Herrera. Será en mi columna de mañana. Tenemos también el porvenir inmediato del flamante y mayoritario partido de la oposición, aunque teniendo un gobierno más flamante, si cabe, nuestra atención debe estar en este. Hoy prometerán sus cargos ante el rey, harán el relevo y a lo largo del fin de semana se prodigarán en entrevistas y reportajes. Acordaos del vistoso debut del zapaterismo con aquel impresionante despliegue en la fachada de la Moncloa, en las páginas de Vogue, del que no tengo para olvidar lo que la actual presidenta del partido y consorte del ministro de Exteriores, Cristina Narbona, que debutaba como ministra de Medio Ambiente, negó la mayor cuando le reprocharon posar como la Venus de las Pieles sobre un sofá cubierto por pieles animales. Eran acrílicos, dijo, lo que puso como una hidra la directora de Vogue. ¿Cómo acrílicos? Eran martas cibelinas.
Pues haz pasar ya a los pacientes que buscan los efectos milagrosos del desfibrilador de tontos.
Pedro Duque ha estimulado poderosamente a los donantes de espabilina. Rackham el Rojo, dijo, el gobierno de España tiene a un astronauta como ministro y la generalidad a un lunático como presidente. Si es que hasta en estos temas los secesionistas llegan más lejos. Que Luz Robles, un ministro astronauta, siempre es bueno porque le quita gravedad a los problemas. Y Luigi dijo, un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la mujer. JJ Schulz comentaba al Ministerio de Defensa para Margarita Robles. En defensa tampoco se puede hacer tanto daño. Ha estado la COSPE y no nos invadió nadie. J.M. Cortes, ministro de Fomento con Rajoy, Íñigo de la Serna, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Ministro de Fomento con Sánchez, José Luis Ábalos, profesor de primaria. La igualdad debía de ser esto. El Kim Jong-un apócrifo explicó por qué llevaba ya 11 ministras, que si no, ponen cultura a María Patiño. Y Andoni remató, el ex Lendapachi debe de estar de una mala leche si es que este hombre sin el apoyo del PP nunca ha llegado a ser nada.
Me voy alegrando de saludarte. Adiós.
Hasta
adiós,
mañana.
Adiós.
Buenos días.
Si tu pasión es el mar, nunca renuncies al mar. Aunque navegar sea arriesgado e incierto, nunca renuncies al mar. Eso es saber quién eres. En la denominación de origen calificada Rioja sabemos la importancia que tienen las convicciones. Porque cuando sabes quién eres, pides un Rioja. Denominación de origen calificada Rioja. Saber quién eres.
Lomana Jauregui Sostres, en esta tertulia de esta mañana, ya con el nuevo gobierno a punto de prometer sus cargos. A ver, Sostres, la primera impresión que te causa.
A mí es lo mejor que le he visto a Pedro Sánchez. O sea, nunca le había visto una cosa que me gustara más. Y entonces a mí me parece que está bien. Y me gusta especialmente la habilidad, el detalle de clase, de calidad que ha tenido con el ministro Borrell. No, supongo que era más obvio, más fácil pensar en él para Hacienda o para Economía, y lo ha puesto a un catalán, digamos, de la Pobla de Segur, un rayé de la Pobla de Segur, a explicar Cataluña y España al mundo, lo cual creo que es bastante hábil. También me parece bien el nombramiento de Meritxell Batet, que es una persona sensible y capaz e inteligente al frente de administraciones públicas, y me parece que puede dar, sin poner en cuestión lo que no debe ponerse en cuestión, puede tener la mano izquierda, nunca mejor dicho, y el punto de carácter y de, en fin, de habilidad personal para empezar a crear pistas de aterrizaje en Cataluña para acabar con este bucle en el que estamos, y que sería positivo que se pudiera salir, insisto, sin poner en cuestión lo que no se puede poner en cuestión, sin intentar estirar más el brazo que la manga.
¿Por qué alguien diga algo malo? Joder, que parecéis...
No, pero Fernando, por desgracia, habrá tiempo, creo.
Pero yo te he dicho una cosa que es muy seria, tú, que es que estamos reproduciendo en un tema clave de futuro un error que ya cometió el Partido Popular, que es acumular las funciones del ministro de Educación, ahora encima con formación profesional,
sí,
con la portavocía del gobierno,
pero
que te ocupa el 100% de tu tiempo.
De Ciencia, ha habido comentarios con bastante gracia, que supongo que a él le habrán hecho bastante gracia, es don Pedro Duque, al que saludo ya. ¿Qué tal, señor ministro? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pedro? Yo me imagino que usted habrá leído alguna de las ocurrencias que hay, ¿no? Esto de restarle gravedad a los problemas del Ejecutivo, ¿no? Eso está bien, ¿eh? Está bien traído.
Bueno, sí, estaría muy bien, yo estoy acostumbrado y a mí esto me hace tanta gracia como los demás.
Hay otra que dice, hombre, si alguien que ha estado en el espacio llega ministro, verá las cosas con más perspectiva, porque habida cuenta que en la generalidad lo que hay lunáticos... bueno, aquí el que más ha estado cerca de la luna de todos los que estamos ha sido usted, o sea, que tendrá cierta familiaridad, pero ahora tiene que bajar a la tierra, muy, muy, muy con los pies en la tierra. Pasa por ser usted un buen divulgador de la ciencia, un sólido enemigo de la pseudociencia. ¿Cuáles son las líneas maestras que cree que debe un ministerio de ciencia desarrollar?
Bueno, ahora mismo, desde luego, está claro que tenemos que poner en valor que la ciencia, la innovación, etcétera, pues es el futuro del bienestar a las nuevas generaciones, y las líneas maestras ya las determinaremos dentro de muy poco y os enteraréis todos, pero ahora mismo preferiría primero mirar, hablar con el equipo y después determinar las líneas maestras. Creo que es lo justo.
Bueno, y lo que no sabes es con qué presupuesto cuenta, porque no estaba previsto eso, los presupuestos.
Bueno, sí que lo sé, ya me lo he mirado, pero bueno, eso... Digo que mejor lo vamos a hablar un poco cuando hable con más conocimiento de causa. No estoy acostumbrado a inventar cosas y a soltarlas. Soy muy de leer los documentos y después hablar, perdona.
Ya me imagino. ¿La política le asusta en algo, Pedro?
No, que va, no me asusta. Yo, pues, me tendré que limitar a lo que yo sé hacer y tener un equipo que, bueno, pues, trata de hacer el traspaso, digamos, a las otras áreas. Yo, pues, me limitaré a la gestión de la, bueno, pues, el conocimiento, etcétera, la innovación y, bueno, pues seguramente seré capaz de aprender todo el resto de lo que necesite.
Bueno, pues la gestión le deseo que le salga bien. Tiempo habrá, como dice usted, efectivamente, para hablar de grandes líneas maestras de la ciencia. Recuperar un Ministerio de Ciencia, ha sido usted muy bien recibido por la comunidad, digamos, ¿no? Se siente así, ¿no?
Sí, me siento. He visto un tuit que dice algo así como... Hay un robot de la Guerra de las Galaxias con unos nenitos y tal. Es bastante gracioso también ese. Pero bueno, estoy muy contento de poder participar en el gobierno de España. Es un honor enorme. Y bueno, pues vamos a trabajar desde el primer día. ¿Qué más puedo decir ahora mismo?
¿Fue muy difícil convencerle?
No creo que lo hayan encontrado difícil. Pero bueno, hubo que pensárselo, claro.
Bueno, felicidades en cualquier caso, Pedro. De
sí, perdón, que es que no quiero tampoco, hacer mucha grandilocuencia de declaraciones hasta que no vea las cosas.
Ya no, que es usted astronauta, que no es político, que no ha estado en esto toda la vida.
ya te digo,
aprenderá.
Soy de los documentos y después... Y soy así, y así voy a ser, así que, pues bueno, pues trato de gestionar.
Un abrazo y enhorabuena. Gracias por
Muchas
todo.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Hay una cosa, Carlos, sí, que a mí me parece interesante, que es que Pedro Sánchez ha llegado al poder de una manera, digamos, algo abrupta, algo atropellada, ¿verdad? No, nadie se lo esperaba. Y aún así, cuando él, pues, en fin, nos ha explicado el gobierno que pensaba hacer, yo creo que de una manera bastante, bastante general, bastante unánime, todo el mundo, pues, ante una cosa bien hecha, o que nos ha parecido que puede tener cosas interesantes, hemos sido generosos, hemos dicho, oiga, pues está bien, pues oye, me parece. Entonces, este tono, yo creo que la izquierda tendría que recordarlo la próxima vez que gobierne la derecha. Esto de un lado. Y del otro lado, la derecha tendría que recordar en este tiempo que le viene que entre 2004 y 2008 hizo una oposición de acoso y derribo a Zapatero que fue terrorífica. Y que tuvo como consecuencia no el desgaste del presidente entonces Zapatero, sino el desgaste de la derecha que no alcanzó el poder. Y el presidente Rajoy tuvo que esperar, candidato Rajoy entonces, tuvo que esperar 4 años más para ser presidente. Entonces,
este gobierno no es el de Zapatero, ¿eh?
No, tres, Fernando, lo que digo es
que... Es un gobierno
que
mucho más serio, ¿eh?
Sí, pero yo lo que digo es, si ahora la derecha sale en tromba a una oposición salvaje, esto no va a beneficiar a nadie, pero
no
a la derecha
falta,
tampoco.
Salvador, no hace falta, tiene 84 diputados.
Claro, si es que esto se va a ir viendo. Solo de todos modos, yo creo que estamos todos gratamente sorprendidos porque es cierto que se esperaba mucho menos.
O sea, sí, es
que,
verdad.
Claro, cuando...
No hay como mantener bajas las expectativas,
claro,
¿verdad?
Efectivamente, cuando no esperas nada, pues realmente ves solvencia por todas partes. Pero sí que es cierto que yo lo estoy, ciertamente. A mí, en general, el gobierno me gusta mucho y, sobre todo, creo que viene... contrastado. Antes decía Salvador, nos comentaba las figuras de Meritxell y de Josep Borrell en relación con el mundo independentista y Cataluña, pero yo le pondría énfasis también al contraste que se ha hecho con Europa. Es decir, yo creo que esto ya viene leído desde Europa, y poner en las dos carteras que le interesan a Europa, que son asuntos exteriores y economía, Josep Borrell y a Nadia Calviño, es una señal realmente poderosa. No hay más que fijarse en cómo Europa le corrigió los papeles al pretendido gobierno de Italia. Es decir, no queremos a un ministro de Economía que venga a ser anti-europeísta. Les han dejado a un eurófobo hablando de relaciones con Europa, que lo único que hará será griterío y no irá a ningún sitio más,
pero en los consejos y en los sitios de decisión europeos importantes se van a sentar un ministro de Asuntos Exteriores y un ministro de Economía que defienden Europa.
La ministra de Educación, que también será portavoz del Gobierno, es Isabel Celaá. Isabel, ¿cómo está? Muy buenos días, señora.
Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo está usted?
Enhorabuena. Pues yo estoy para entrar a vivir. Es un escándalo. Pero me imagino un poco peor que usted, porque hoy para usted, pues me imagino que es un día importante en su vida.
Porque, es importante. Y además sí. Tengo un poco de prisa, ya lo lamento. Me parece un poco poco delicado decirlo, pero me están esperando.
Una única cuestión nada más. Aquí poníamos en duda que fuera efectivo ser ministro de Educación, bueno, lo hacía Fernando, y a la par portavoz del Gobierno. ¿Por qué, Fernando? Díselo a la exconsejera.
Sí, buenos días, señora ministra. He oído hablar muy bien de usted y por eso mismo me alarma que un ministerio como el de Educación y Formación Profesional, que esto es el futuro, tenga que ser compartido nada menos que con la portavocía del Gobierno. A Íñigo Méndez de Vigo eso le ocupaba el 100% de su tiempo, descabezó el Ministerio de Educación. Creo que ha sido cometer el mismo error y eso lo lamento muchísimo, sobre todo tratándose de usted, señor.
Pero Íñigo Méndez de Vigo no hablaba prácticamente.
Que responda Isabel, porque si no...
Procuraremos que no tenga usted razón. Iremos viéndolo, pero procuraremos que no tenga razón. Yo me he dedicado a la educación toda mi vida.
No, sí, eso lo sé, doña Isabel. Si lo único que le pido es que...
Voy a seguir dedicándome. Yo creo que podemos compatibilizar.
48 horas diarias va a necesitar,
pues
ministra.
Quizá,
cuidado.
Pues quizá, pero con su ayuda a lo mejor lo logro.
Una catedrática de filología que va a ser la cara del Gobierno, ministra de Educación. Bueno, le dejo porque tiene que prometer ahora ya, ¿no? En un momento.
Claro, que me están esperando ya. Bien. Yo lo siento.
Ánimo, un abrazo.
Adiós,
hasta pronto.
Un abrazo, gracias.
Pero yo no comparto esto que dice Fernando. No, hemos tenido ministros estupendos que han compatibilizado la portavocía con otro tipo de carteras. El propio Javier Solana fue ministro de Educación, y todo el mundo lo recordamos, hizo una portavocía excelente. Y es cierto que ha habido ministros que han compatibilizado una cartera con la tarea de hablar con los medios y, bueno, ni siquiera son recordados, y otros que pasados años pues todavía se les recuerda gratamente. Yo creo que
Gloria, hemos visto lo que ha pasado con Íñigo Méndez de Vigo.
Sí, pero Méndez de Vigo tampoco, Fernando, era un portavoz. Bueno, salía los viernes y no le volvías a ver hasta el viernes siguiente. Eso no le daría mucho trabajo.
Yo dedico a investigar cosas de educación y te aseguro que el Gobierno había promovido una falta de atención a los temas educativos brutales, porque es que no se podía dedicar ningún medio de
Educación.
Pero
también a la portavocía.
No lo sé, pues claro, es que si te dedicas a las dos cosas, a lo mejor no puedes hacer ninguna de las dos.
Pues yo te digo que tenemos experiencia y basta recordar la hemeroteca para ver cómo ha habido personas que han compatibilizado. Yo creo que depende de la capacidad, de la estructura mental, de cómo quieran organizarse. Pero viendo la trayectoria de esta ministra, una mujer que es catedrática de universidades, que viene muy experimentada, que tiene una sólida carrera y experiencia, muchos años de hacer política, que eso es muy importante para la portavocía. Así es que el asunto es que no podemos poner o no se puede poner en la portavocía a un técnico. Tiene que ser, efectivamente, una persona que venga ya rodada en el mundo de la política para que haga política, para que explique todo lo que se está haciendo en la gestión de gobierno. Eso es lo que yo creo que necesitan también los ciudadanos. Y depende, como digo, de la estructura, de la capacidad de la persona, más que de las competencias que tenga que asumir.
De todas maneras, Íñigo no fue un mal ministro, ni de Educación ni portavoz. A mí me
parece ministro de Educación no fue.
Perdón, de
pues de portavoz.
No, digo que no lo fue.
Al PP se le acusa precisamente de no haber hecho política y de no haber estado en los medios. Era un ministro desaparecido, y ese es el problema que todo el mundo le reprocha al PP. ¿Cuál es el acierto ahora mismo que probablemente haya tenido Pedro Sánchez? Pues que ha estado 3 días ocupando la agenda política. Ha ido dando los ministros con goteo. Bueno, pues en vez de darlos de golpe, que nos habría durado 24 horas explicar los currículos, llevamos 72 horas hablando de los currículos de todos. Bueno, pues es la imagen, es hacer política, es explicar, es llegar a los ciudadanos, es dar la imagen, por lo menos, de que respondes,
Gloria,
aunque luego no lo sea.
Estoy yo de acuerdo. O sea, dar la imagen está bien, y más en nuestro tiempo, y tienes razón, que esto es fundamental. tal, y está bien gestionado, y comparto contigo lo de las 72 horas. Pero también nos tenemos que fijar en que precisamente al día siguiente de anunciar el presidente Rajoy que dejaba prácticamente la, bueno, prácticamente no, totalmente la política, salió el dato de paro de mayo, y entonces es el mejor dato que hemos tenido desde la política.
Sí, desde luego.
Maneras, y este el gobierno saliente, por decirlo así, pues ha sido un gobierno que tiene razón, pues igual habría podido comunicar mejor algunos aspectos de su obra de gobierno.
O casi
pero
todos.
Que desde luego, o casi todos, estoy de acuerdo, pero desde luego la obra de gobierno existió y fue notable.
Y post-mortem hizo política, Salvador, que tuvimos al expresidente del gobierno, a Mariano Rajoy, hablando ayer mismo con Herrera. Y tuvimos a la ministra Báñez explicando precisamente con Herrera, en este mismo programa, explicando los datos del paro. Eso es hacer política. Eso es salir y explicar las cosas.
Hacer política es propiciar.
Es la gestión y explicarlo.
Es propiciarlo, o sea, es hacerlo. Es decir, es trabajar.
Es hacer entonces, la gestión, explicar, pero también explicarlo. Bueno, en Cataluña habría ido las cosas mejor si se hubiera explicado todo lo que probablemente...
Es que en Cataluña las cosas han ido razonablemente bien por lo que podía haber sido. Es decir, han ido razonablemente desde el punto de vista del gobierno.
Es una opinión discutible.
Evidentemente, como todas. Pero si uno tiene una información razonable de Cataluña, se da cuenta de que la línea de la legalidad ha quedado marcada, cuando seguramente antes no lo estaba. Bueno. Y que, por ejemplo, la constitución de gobierno de la Generalitat, que han intentado hacer todas las fantasmadas posibles, resistiremos con Puigdemont, resistiremos con Jordi Turull, resistiremos, al final, sí, ellos mismos, por la acción del gobierno, por la acción clarísima de marcar una línea en el suelo que no se puede traspasar, han hecho lo que tenían que hacer. Hoy Cataluña tiene un gobierno perfectamente autonómico, y el marco de discusión mental en el que le ha puesto el gobierno es en el de discutir, en el mejor de los casos, un nuevo estatuto de autonomía.
A mí lo que me gusta de este gobierno, si me permitís que os lo diga, es que no ha gustado nada a los independentistas y tampoco ha gustado nada a Pablo Iglesias. Y a mí esto... Es un gobierno socialdemócrata, es un gobierno socialdemócrata de una media de edad próxima a los 60 años, no llega, pero próxima a los 60 años.
55, sí.
También parece más joven.
Sí, 55.
Sí, es que se conservan muy bien, pero también indica que las cosas pues van de una determinada manera, y que esto a mí me indica también el error en el que viven algunos otros partidos en estos momentos ante la reacción que han tenido con este gobierno. A mí escuchar, como escuché el otro día, y creo que una vez en este programa también, no me acuerdo si fue en este programa, a una portavoz de Ciudadanos decir que este era un gobierno que estaba mediatizado por Arnaldo Otegi y por el señor Puigdemont, me parece...
¿Cuál? ¿El de Sánchez?
Esto lo dijo Marisa, que es una portavoz de Ciudadanos, una parlamentaria importante y una señora muy importante, por otra parte, porque tiene un currículum interesante y que es muy sólida. Pero esto lo dijo, y ayer yo... Hablando también con otro diputado de Ciudadanos, por cierto, en televisión, que lo volvió a decir, habló, si es que Torra de alguna manera influye aquí. Torra debe estar desesperado con este gobierno. Sí, si es que no le dan más que capones este gobierno al independentismo y, por cierto, también al pablismo. O sea que a mí, solo con eso, viendo que con qué independencia se ha hecho este gobierno de todas estas
pues influencias... Pues son los que le van a tener que apoyar alguna ley.
Es que la apoyen
o que no la apoyen, Carlos, no
o
pasa
que
nada.
Que gobierne por decreto, pero
no
gobierne,
pasa nada. Vamos.
Pero por decreto.
Dos. Perdóname, porque aquí el tope es junio de 2020 y antes que eso habrá que convocar las elecciones 54 días antes por lo menos, o sea que ya no estamos hablando ni de dos años, o sea que no, Carlos, que esto realmente pues oye, se aguantará lo que se aguante o aguantarán lo que aguanten, esperemos que no hagan muchas tonterías y oye, pues confiemos en que salgamos del atolladero.
El tema
oye,
es que probablemente no hagan nada, ni tontería ni no tontería,
pues que no
porque tiene razón, bueno, que no la hagan, entre medias estamos, es que si, al final siempre hablamos de España.
Tampoco se estaba haciendo nada ya.
Bueno, pero ese no es un consuelo, Fernando. Porque bueno, si se cambian las cosas será para mejorarlas, pues, porque claro. Si no nos habíamos quedado como estábamos.
Pero, oye,
y además, si hemos entrevistado, acabamos de oír a Pedro Duque, y el hombre, claro, pedirá presupuesto, porque si es para estar en la imagen, pues nos quedamos en el día de hoy y no avanzamos más. Yo sí que digo que estamos hablando a día de hoy, y a día de hoy la imagen... Insisto, la subrayo la palabra. Imagen, es una imagen buena. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues probablemente nada. Que se hagan todo el mundo muchas fotos, que nos guste mucho todo lo que veamos, que bueno, el marketing funcione y que efectivamente esta imagen, además, de este gobierno va a dar la vuelta
al
mundo.
Hay una cosa que tiene que pasar, Gloria.
Va a dar la vuelta al mundo, Fernando, porque te voy a decir una cosa. No es un gobierno paritario, ni siquiera. O sea, tenemos que ir a buscar a Ruanda.
Menos mal que no es un gobierno paritario. No, a mí me encanta eso.
Sí, déjame un segundito, por favor.
¿A Ruanda hay que ir ahora?
Prácticamente. Oye, te digo, superamos a toda Europa, pero es que superamos al resto del mundo con mujeres. Es una imagen muy potente que va a dar la vuelta al mundo. Eso lo sabe Pedro Sánchez y la ha buscado.
Es decir,
la imagen es muy sólida. Se busca al mundo femenino, se busca al mundo gay. Es decir, se conecta con las supuestas demandas de la calle, de la gente. Se da la imagen de que se escucha. ¿A partir de ahí qué se va a gobernar? Pues probablemente nada. Pasado mañana vamos a ver a Podemos, a los independentistas, a todo el mundo buscando su hueco.
Se va a gobernar en una cosa, Gloria, si me permites.
Es que tendrán que buscar su hueco, desconcertados. Tú hablabas de Podemos.
Déjame decir una cosa. Hay una cosa que se puede hacer, que se tiene que hacer, que es recibir a Torra en la Moncloa. Esa es una entrevista clave que va a demostrar si el señor Sánchez es un estadista o no, así como suena.
Se va a hacer,
Naturalmente que se va a hacer, pero es que yo me acuerdo de aquella entrevista de Tarradellas, yo estaba a la salida.
Yo espero que quite antes la pancarta de la Generalitat.
Me acuerdo de aquella entrevista de Tarradellas con Suárez, que yo estaba a la salida, donde Tarradellas dijo que todo había ido como la seda, textualmente dijo eso, y se habían sacudido leña en la entrevista toda la que eso. Establecieron la conllevanza durante 30 años, Suárez y Tarradellas, después de aquella entrevista. ¿Por qué no se va a hacer ahora?
Porque Tarradellas no es... Torra, no.
Obviamente.
Hombre, también hay que decir que Pedro Sánchez
puede ser que no sea Adolfo Suárez.
No nos pasemos de euforia, tampoco. Solo son las 9 de la mañana, ¿eh?
Salvador, o sea, no había terminado la frase.
Pero estamos en lo que estamos y esto va a ser así. Entonces, pues vamos a ver qué sale de esa entrevista, que para mí es clave en estos momentos. Claro.
Bueno, vamos a ver, pues que para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank.